Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Ok, está bien. Rafael, presenta el programa. Guajiro, presenta el programa.
Oye, Rafael, presenta el programa. Dale.
Vamos a dejar.
Bueno, Rafael lo va a presentar mañana, ¿ok? Mañana lo presenta Rafael. Mañana Rafael presenta. Hoy puedes presentar tú.
Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos.
¿Dónde está Carrillo?
Y bienvenidos una vez
más. Carrillo, ayúdame.
Carrillo, ¿tú vas a presentar?
Sí, seguro.
Dale, Carrillo, presenta el programa, por favor.
Hoy estamos aquí en el programa, el bien vestido, el trucutú, y yo que soy de las tunas, esperando que por fin llegue una peña. Y del otro lado, Cristal. Tengo Danilo y la muy bella Patricia de Lauten. Y déjame hablar de cuatro temas al mismo tiempo. Están ganando San Luis, y aquí hay un tipo en el televisor con un casco. Y hay otro que no me está pagando. Puerto Padre, sí, vamos a hablar de todo a la vez. Y bueno, ahí lo tienes, dale, Pepe.
Bueno, muchas gracias.
Esta es la presentación más linda que yo he visto aquí.
Sí, se la comió Carilla. Bueno, quería decirle tres cositas. Primero, que tenemos una página oficial en Facebook. Se trata de martinoticias.com. Esa es la de la emisora. La de Al Duro y Sin Guantes lleva el mismo nombre, Al Duro y Sin Guantes-Martí. Yo todos los días, y Rafael también, ponemos varios titulares en Facebook de martinoticias.com y también en Twitter. Así que ustedes pueden leer los titulares de Al Duro y Sin Guantes todos los días en Al Duro y Sin Guantes guión Martí o en martinoticias.com, ya sea en Facebook o en Twitter. Y recordarles que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había dicho. Damas y caballeros, ese disparate y mucho más lo pueden escuchar otra vez a la 1:05 de la madrugada. A la 1:05 de la madrugada.
Ah, es temprano.
Es temprano. Y ahora sí, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, un partido de playoff de 4 horas que narramos aquí con mucho gusto para ustedes. La victoria de los Tampa Bay Rays por blanqueada 4-0 sobre los Indios de Cleveland. El héroe de la jornada, Alex Cobb. Y aquí está el Cepillo Carrillo velándome. ¿Qué pasó, Cepillo? Sí, con mucho gusto, toma.
Gracias.
Ahí están, sus dos copias. Gracias, Cepillo. En ese partido, el héroe de la jornada fue el derecho abridor del Tampa Bay, Alex Cobb. 6 entradas, 2/3, 8 hits, 0 carreras, un boletico, ponchó a 5. En ese partido brilló totalmente, marginó. Los Indios de Cleveland tuvieron sus oportunidades porque hubo 8 hits en ese encuentro. Dejaron las bases llenas 2 veces.
Sí, eso fue el triunfo del pitcher en ese momento, apretó. Por cierto, ya que tú dices eso, estaba leyendo lo que dijo el pitcher de Tampa, que eso le ayudó a él. Hacer su lanzamiento mejor en situaciones difíciles. Y lo creemos porque si le meten un hit hubieran ganado, no lo hicieron.
Correcto. En ese encuentro, Junel Escobar, el shortstop cubano del Tampa Bay, un hit en 4 turnos al bate, pero ese hit impulsó la cuarta carrera del partido. Y también Jennings, el center fielder, 2 imparables y 2 carreras impulsadas, incluyendo un doblete contra la cerca que remolcó 2. El único cuadrangular, Delmon Young, conectó su primero de esta postemporada para los Tampa Bay Rays, que ya están en Boston, a propósito, porque mañana van a jugar contra los Medias Rojas en el primer partido de la serie divisional de la Liga Americana. Bueno, eso fue anoche, un partido de 4 horas que el Guajiro Peña tuvo que tragárselo completico, aunque anoche sí me dejó solo aquí 45 minutos en el estudio.
22 minutos exactamente.
45. Así que en este momento, damas y caballeros, los Piratas de Pittsburgh están jugando en San Luis contra los Cardenales. El partido está a favor de los locales. Creo que 7-1.
7-1.
Sí, están en el quinto episodio. Los Piratas de Pittsburgh con marginados totalmente por Adam Wainwright, mientras que A.J. Burnett le zumbaron 7 carreras en el tercer inning. Los Cardenales le dieron el knockout. Ah, 8-1 es el marcador ahora. Los Cardenales anotaron otra carrera en los últimos 5 minutos.
Sí, que uno parpadea, anotan los Cardenales.
8-1, así que los Piratas de Pittsburgh podrían perder hoy su primer encuentro de esta postemporada.
Tienen un gran chance.
Una cosa, perdón, Rafael, mira, vamos a leer mañana en la prensa que este ha sido el primer inning desastroso para un pitcher en un playoff. Nunca yo creo que asistió a una barbaridad así.
Sí,
y fíjate que Burnett iba a ser algo clave, ¿no?
Sí, le tenían 2 hombres en base sin out, vino Carlos Beltrán, metió un jonrón, 3 carreras, volvió a llenar las bases sin out otra vez. Y vino y me dieron un doble, limpiaron la carrera.
Lo primero, John Jay se pasó por bolas con las bases llenas. Sí. Como los juegos de Manigua, eso que el Guajiro Peña lanzaba en Cuba.
Se me había olvidado ese. Sí.
El cubanito impulsó carrera y nunca le hizo swing
cuando
a la pelota.
Ustedes hablan de estas cosas, me hace recordar mi carrera con los Orioles. Nosotros estábamos jugando en Chicago y Chicago había cogido a Allen. ¿Se acuerda de Filadelfia?
Sí.
Richie Allen.
Richie Allen.
Y entonces el señor Palmer, que era un pitcherzazo, en el primer inning hicieron 6 carreras. Y fue Hunter, el pitching coach, a hablar con él. Y cuando vino para el banco, yo no estaba ahí, yo estaba en el bullpen. Pero después del juego se comentó eso. Que vino Palmer y le dice a Weaver, ¿por qué me dejaste? Dice, porque tú eres la estrella. ¿Y quién te dice a ti que te voy a dejar? Caliéntame otro pinche allá. Ay, y Weaver era tremendo, ¿sabes?
Bueno, esta noche, para que Guajiro Peña sepa, a las 8:30, los Dodgers de Los Ángeles estarán en Atlanta contra los Bravos. Será básicamente los Dodgers de Yasiel Puig contra los Bravos de Freddy González. Clayton Kershaw, el zurdo, contra Medlin. Ese partido a las 8:30, hora de Cuba. Y mañana hay 4 juegos de postemporada, lo cual empata un récord. Los Piratas en San Luis a la 1 p.m. Cole contra Lynn. Los Rays de Tampa Bay contra los Medias Rojas de Boston a las 3 p.m. Moore versus Lester. A las 6 de la tarde, los Dodgers de Los Ángeles contra los Bravos de Atlanta, edición número 2. Zach Kinkley contra Minor. Y por último, a las 9:30 de la noche, los Tigres del Detroit con 3 cubanos en su alineación contra los Atléticos de Oakland de Joenny Céspedes a las 9:30. Max Scherzer, porque hasta anteayer todavía no sabía el socio del Guajiro Peña, Jim Leland, si su abridor iba a ser Max Scherzer o Justin Verlander en el primer juego. Hoy, contra Bartolo Colón.
Hoy salió una noticia, estaba leyendo ahí, en el periódico salió lo que me trajo el chiquitico Martínez de arriba, me dijo, le dice Lilan a Cabrera que porque él quiere jugar cuando él está lastimado hace tiempo y le ha dicho a su compañero que está llorando anoche del dolor que tiene. No puede dormir en la cama del dolor. Tú sabes que eso sucede, ¿no?
Sí.
En la cama. Y entonces Lilan dice, pero tú puedes batear. Y tú estás diciendo que no puedo salir. ¿Qué me importa a mí que tú no salgas de home? Dice Lilo. Lo que quiero es que la saque para hacer que para que camine, ¿no? Y se echaron a reír. Dice, pero voy a jugar. Y sin embargo, Freddy González sacó a Bogla. Lo sacó de poste, completo.
Sí, completo.
Eso puede tener sus cositas dentro del equipo, ¿sabes? Porque tiene muchos amigos hoy. Él metió 22 jonrones, jugó la mitad de temporada porque lo operaron del ojo izquierdo. Estaba ciego, dice.
Sí.
Y dejó a uno que estaba tirando 184. ¿Cómo se llama? Center Field Optimum, ese, ¿no?
Sí.
Así que, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, no sé, posiblemente Oakland no esté tan bien. Nosotros no sabemos cómo está de la operación del ojo en realidad. Y a lo mejor ellos no quisieron arriesgarse con ellos. Oye, por cierto, hay 2 cosas. Una que no tiene que ver, pero como estábamos hablando y el San Luis está jugando, déjame decirte que hay una subasta de los objetos personales de Stan Musial. Este te va a gustar mucho, Guajiro.
Ay, mamita, cosa más linda.
Dice, más de 400 objetos que estaban en la casa de Stan Musial. Stan Musial murió en enero a la edad de 92 años. Hablamos mucho de él, el gran Stan Musial, mi jugador preferido cuando niño, compañero de el Guajiro Peña, estamos hablando de uno de los más grandes, yo diría, combinando lo que es su grandeza como pelotero y como persona, yo creo que es el número uno del mundo. Porque hay unos mejores jugadores que él, pero con el carácter y todo que tenía este hombre, era completo. Bueno, Stan Musial murió en enero y dice que él tenía una casa todavía modesta de 4 habitaciones en Missouri, en un lugar que se llama Ludwig, en Missouri, no sé dónde queda eso, debe quedar cerca de San Luis, ¿no? Y que cuando llegaron a la casa está llena de recuerdos, pero llena de recuerdos. Entonces, yo lo voy a decir un momentico porque yo creo que es una cosa interesante. Van a subastar y van a empezar la subasta con objetos que empiezan desde $1 hasta los objetos que se van a empezar en $10,000. Por ejemplo, de $1 empiezan fotos autografiadas de Musial, de él que la fotografió, los encendedores de Musial, las corbatas de Musial. Todo eso se empieza por $1. No sabes dónde va a llegar.
Está regalado, bueno. Eso. Sí, debería sí. Ser $5.
Sí, bueno, pero empiezan por ahí, tú sabes. En la otra escala hay por lo menos 4 cosas. La camisa que él usó en 1948, una de las 3 temporadas en que ganó su jugador más valioso. La camisa de él que usó en el gastadita de jugar. La sortija del campeonato del año 2006 y el 2011, cuando era parte del equipo, una fotografía que le dedicó Babe Ruth a Stan Musial, dedicada a la fotografía, cuando Stan Musial estaba en las ligas menores, que era un muchacho. Y Babe Ruth le dedicó una fotografía a Musial diciendo que iba a ser, que iba a ser uno grande. Y una serie de cartas de Ty Cobb, donde Ty Cobb hablaba de la forma de salir del slump hasta lo mal que le caían los periodistas. Así que hay una serie de cosas muy interesantes. Y él dice, el nieto de él, que ellos llegaron a la casa que no sabían que eso estaba ahí. Entonces, no sé, va a destinar el dinero a algo, algún tipo de caridad o algo de eso. No es una cosa que lo están vendiendo ellos para ellos.
Perdona, Javier, ¿esa subasta la van a hacer en San Luis o va a ser alguien que tiene en Nueva York una empresa?
No, es una empresa, la van a hacer en San Luis, pero es una empresa que se dedica a hacer este tipo
de subasta,
sí. Estoy tratando de buscar el nombre de la empresa, pero bueno.
¿No será Sotheby's?
No es Sotheby's. Heritage Auction, o sea, subasta Heritage.
La competencia de Sotheby's.
Ajá. Exactamente.
Es A o B.
Por cierto, en julio, un puente nuevo que hay sobre el Mississippi, en San Luis, le pusieron
Stan Musial. El puente Stan Musial. Guajiro Peña, algún día te van a poner un puente ahí en Las Tunas que lleva tu nombre.
Espérate un momento. Le voy a decir a Rafael algo.
Un puente de mecate y madera.
Que sucedió con el Guajiro Peña por jugar con los Cardenales. El hijo de Bush, el dueño de la cervecería, sí. Cuando él batió el 3.000 hit, habló con el gobernador de Missouri y le mandaron a hacer una placa con el guante, el número 6 y un bate de Stan Musial. Y cuando hicieron eso, él dijo que había que mandarle a todos los peloteros que estaban vivos, que jugaron con los Cardenales, una. Y yo tengo una firmada por él.
No me digas eso.
Sí, pero oye esto. Espérate un momento.
No, tiene que estar un día para enseñarla.
A mí me invita Wally Ford aquí a Yankee Stadium. Sí. Y me dio $500. Yo nunca jugué con los Yankees, pero él quiso invitarme. Y fui Cardenal y fui a un barrio, Casanova. Y Café Junto me dio guantes. Yo no tenía ni guantes. Yo no estaba preparado para eso. Yo estaba descalzo en Detroit. Y entonces entro al clubhouse chiquitico ahí. Está Mickey Mantle, está Yogi Berra, hay otros peloteros, Lore y toda esa gente. Y le enseño a Yogi Berra lo que yo había recibido con un orgullo. Y Yogi Berra se queda mirando y coge la pluma y hace así, pone Yogi Berra al lado donde está Stan Musial. ¿Tú te imaginas eso?
Y te lo crió.
¿Tú estás pensando, el loco eso lo que hizo?
Lo mató.
Dice,
lo
¿por qué ese mi ídolo? Yo nací en San Luis.
En San Luis.
Y me crié en San Luis.
Él
me importa, Yogi, eso es mío.
Él y Yogi Arreola nacieron los dos. Yogi Arreola, el padre de este que es un ejecutivo.
Los dos eran queches, sí.
Eran queches los dos, nacieron en San Luis.
Qué cosa va. Tú sabes que, para terminar con esta música, cuando yo no querían que yo fuera a jugar a Puerto Rico, yo estaba viejo ya. Y entonces él tiene varios hoteles, Belear se llaman los hoteles.
Sí, los Belear de son sí. Del,
y entonces me dijo, tienes un trabajo en Miami Beach, en el hotel mío, nada más para que salude a la gente allí. ¿Qué va? Yo, ¿está loco? Yo no le dije nada a él, pero le dije yo, oye, me voy para Puerto Rico. Eran 2.500 mensuales también, que es distinto. Pero ahí a lo mejor me daba un, tú sabes, un trabajito cómodo, firmar autógrafos y saludar a la gente.
No, el greeter se llama eso, el tipo que pone una personalidad que reciba a la gente. Eso
y ahí en San Pí, porque yo tengo muchos mil años en San Pí.
Sí.
Y están ahí esos de Belera, el primer hotel que puso él. Y hay un restaurante de Biggie en Museo, de un tipo que lo aconsejó, por favor, que pusiera un negocio que estaba apretado. Y
era el socio de él.
Sí, es de él, sí.
Exactamente, ese es el socio de él que llegó, porque también eso no se veía nada de negocio. Pero lo que tocaba lo convertía en oro después, porque un tipo tan simpático, la gente lo quería tanto, que triunfaba en todo. Y ese hombre fue, yo no sé cómo se llama, pero tú me acabas de decir el nombre. Ese hombre era un hombre de negocio, no tenía dinero, le dijo, mira, si hacemos esto, y salió, y Stan le dijo, sí, vamos a hacerlo.
Tú sabes, Rafael, que cuando tú hablas de Stan Musial, tú puedes estar aquí, tenemos 16 horas.
Tranquilo, hablando.
Caso que lo que yo vi, y Cheo Cruz no podíamos quedar en San Diego, habían hecho el primer estadio, era un potrero por el Red Center, y entonces el juego viejo le ponía un pitch en práctica y el primer turno al bate, ¿sabes lo que hizo esta música? La metió a los 400 pies y decía que no había jugado pelota por 3 años, bola floja. Pero cuando vinimos a San Luis, ¿cómo se llama aquel que jugó en Cuba, famoso que tiene los payasos? Que, Dick Sisler. Tiene uno de esos de los payasos que van a los parques, ¿no?
Sí.
Vino a San Luis. Y el segundo turno, esta música también la sacó. Nosotros nos quedábamos mirando y venía haciéndose mí. Un hombre de los más simpáticos. Él es judío, ¿no?
¿Está Müncher?
Sí.
No, es húngaro. ¿Húngaro? ¿Eh? Es húngaro, hijo de húngaro.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero qué clase de tipo, qué personalidad. Siempre con traje.
Sí.
Y el tabaco haciendo así.
Sí.
Y la filarmónica.
Y un.
Otra
cosa que están subastando son las filarmónicas. Hombre, no sé cuántas filarmónicas tiene.
Él tocaba la filarmónica. Se veía y se acaba ahí.
Sí. Y andaba con unos sacos por rojo, ¿te acuerdas? Siempre.
Sí,
increíble. Con el color de San Luis.
Ya no va a asistir a alguien así, ¿verdad, Javier?
No, ya no, porque hay una serie de reglas y cosas que no. Y la gente no es así, porque ahora con el asunto de los contratos, él estuvo toda la vida en San Luis. Es más, él no podía concebir que jugara en otro equipo. Y la gente de San Luis no podía concebir que se fuera Stan Musial de allí. Pero eso,
¿sabes que
eso?
La familia de ellos son carboneros, ¿no? De ahí de Pensilvania.
Sí, son de minas de carbón. Sí. Para que la gente entienda, no vaya a pensar que es un carbonero de Ciénaga de Zapata.
Bueno, hablando del pasado, esta semana se está cumpliendo el 30 aniversario de la ley del Congreso de los Estados Unidos que creó Radio Martí. Y ahora, y Rafael se acuerda muy bien de esto.
¿Cómo no?
De eso, porque él estuvo metido en eso hace 30 años.
Mucho estuve metido. Mi esposa, ya fallecida, mi primera esposa y yo, pusimos mucho de nuestro tiempo y algunos de nuestros recursos, haciendo mucha antesala en Washington para que nos recibieran los senadores, los representantes, y pasaran la ley que creaba Radio Martí. Ay. Esto, de los que no quedamos vivos tanto, porque nosotros éramos muy jovencitos cuando eso.
Así que si están escuchando esto... 30 años esta semana.
Lo que sí me recuerdo que había Portuondo y había Menéndez, trabajaban en Washington y tenían una oficina en Downtown Miami, en el piso, no sé, 30, había eso que le llaman, eso de las palomas allá arriba.
Sí.
Yo dije, ¿quién será Portuondo? Yo no había oído hablar de Portuondo.
Sí, bueno, Portuondo comenzó con La Voz de América
sí,
y luego terminó en Radio Martí. Portuondo falleció hace más
de... Me llamó él que quería entrevistar de todas maneras y quería ir a mi casa. Y fue a mi casa.
Guillermo Portuondo Calá falleció creo que hace 6-8 años en Washington.
Yo creo que hace más ya.
No, bueno, Meléndez, por ahí.
Meléndez también era tremendo periodista.
Bueno, nosotros averiguamos cuando salió, ya que estamos hablando, reminiciando lo que es.
¿Que cuántos años hace?
30.
Averiguamos cuando como que no se oía aquí Radio Martí porque era un local, pero sí se oía en Cayo Hueso. Y nos fuimos el día antes. Fuimos a un motel, un grupo de amigos, yo los invité a todos y nos quedamos y nos levantamos por la madrugada para oír a Radio Martí cuando debutaba y oímos a Moisés López, Buenos Días Cuba, este es Radio Martí por primera vez, lloró todo el mundo.
Y pensar que Lacayo ya lleva una cantidad de años aquí. Pensar que nosotros, Rafael y yo, vamos a hablar de ti cuando te retires. Tienes que retirarte cuando te llegue tu hora también.
Eso es una opción. Hay varias opciones. Hablar... Hay otras cosas que me pueden pasar antes del retiro.
No, pero tú sabes que, ¿cómo se llama? Hablando de esas personas que estábamos hablando por lo que hicieron, ¿no? Eso de muchas, la voz de las Américas era, es comparado a esta estación hoy en día, más o menos.
Sí.
Porque yo me recordaba oír de la voz de las Américas. Bueno, eso existió por muchos años. Y cuando a mí me invitaron a Washington para jugar dos series mundiales,
sí,
con Salvador, yo nunca había ganado tanto dinero tan suavecito, caballero.
Pero ahora sí. Oh. Ahora sí lo gana suavecito. Bueno, hablando de peloteros cubanos y de Radio Martí, el receptor cubano de 28 años de edad, Jenier Bello, o Velo, depende de qué lado de la isla son ustedes, o como lo quieran pronunciar, las dos están válidas a propósito, porque es un apellido italiano. Se puede pronunciar Bello o Velo.
Sí,
en este caso, dicen, martinoticias.com está publicando que los Azulejos de Toronto están muy interesados en este receptor cubano, Jenier Bello, que tiene 28 años de edad, y que están pensando en contratarlo. Así que estaremos al tanto de esa noticia. Otro cubano más en las Grandes Ligas. Batió 274 con 13 cuadrangulares en la última temporada que jugó en Cuba en el 2011. Así que con un poquito de suerte, los Azulejos de Toronto le van a ofrecer un contrato. Y uno nunca sabe. Mira, en el caso de José Fernández, duró solamente 2 meses, no, ni eso, 6 semanas en las ligas menores, eso fue todo. Sí, claro. Yasiel Puig sí estuvo 1 año y 1 mes en las ligas menores, pero de cualquier manera, muy poco. Y mira cómo han florecido. También, Giovanni Céspedes no estuvo ni un solo día en las ligas menores.
Pero estaba leyendo la calle que todavía no tenía residencia, tiene que conseguir la residencia.
Sí, por eso
hay varios equipos.
Es el proceso, pero ya un pelotero, mientras recibe la residencia, puede tener sus prácticas, donde los equipos pueden evaluarlo. Así que, por ejemplo, les voy a contar el caso de José Pito Abreu, que los Marlins de Miami estarían interesados
en firmar. Estaban interesados.
Todavía están interesados.
No están interesados. El dueño dijo que la cantidad de dinero que él no podía, era imposible para los Marlins.
Bueno, todo eso es negociable.
Pero estaban al principio interesados.
Bueno, dice que los scouts o buscatalentos de los Marlins estuvieron el lunes y el martes evaluando a José Pito Abreu, que fue declarado agente libre por la Organización de Grandes Ligas. Y bueno, y todavía Martín Noticias publica que existe la posibilidad, por supuesto que todo esto es una negociación que busca, que toma bastante tiempo, pero por lo menos está el interés de los Marlins en contratar a otro cubano. Danilo, ¿qué te parece ahora si nos vamos? No te vayas, que enseguida regresamos.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Interferencia.
Aquí Vaquerillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes.
Más calientes.
De la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo de Daft Punk y Pharrell Williams. El flashback te transporta 14 años atrás, a 1999, donde recordaremos el temazo que lo comenzó todo para la carrera de Cristina Aguilera. Aguilera. Víctor Suave trae a su segmento VIP al multitalentoso cantautor y productor norteamericano Chris Brown.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
We are the Sultans.
Let's go!
En la sección de los sultanes del swing acaban de escuchar un día como hoy, en 1951, el 3 de octubre, cuando Bobby Thompson conectó ese cuadrangular histórico y el narrador se volvió loco diciendo "The Giants won the pennant, the Giants won the pennant", o sea, los gigantes conquistaron el banderín. Sí, bueno, el Guajiro Peña estaba ahí presente cuando eso ocurrió. Y Rafael García Toledo estaba escuchando en Cuba con un radio de 5 pesos. Ellos se acuerdan muy bien.
Radio Philips.
Correcto, correcto. Y se podía escuchar, ahí podrías escuchar AM por 600 kilómetros. Y los dos se acuerdan de este episodio cuando los gigantes eliminaron a los Dodgers de Brooklyn y avanzaron al campeonato.
Era una época, Pepe, en que se veían los noticieros en el cine, porque eso era tres o cuatro años antes que empezara la televisión en Cuba, en el año 51. Y se filmaban las grandes compañías de cine, ganaban más dinero haciendo los noticieros que las películas. Había el noticiero de la Paramount, el noticiero de la Metro Golden Mayer, y tú ibas al cine y te ponían, era una época que todo el mundo iba al cine, el cine era una de las cosas más frecuentadas que había. Te ponían, lo primero que te ponían eran los noticieros, y los noticieros tenían noticias del día anterior, en películas, puestas en Cuba, ya venían, ¡pum!, lo mandaban por avión y lo pasaban. Y nosotros veíamos la serie mundial en Cuba, la oíamos constantemente, y vimos en todos los cines, pusieron el asunto del jonrón de Bobby Thompson. Okay. Yo era muchachito cuando eso. Sí. Pero la gente decía, están pasando el jonrón de Bobby Thompson, el noticiero en el cine. La gente iba al cine a ver el noticiero antes de la película y ver esto.
Ya tú ves cómo es la cosa. Qué barbaridad. Bueno, otra cosita que yo quería tocar, el tema de que ya por fin Cuba admitió que sus peloteros son profesionales y los dejará jugar en el extranjero después de 50 y pico años. Y entonces los peloteros cubanos van a poder jugar en el extranjero, pero no necesariamente en los Estados Unidos. Y les voy a decir por qué. Bajo esta nueva ley, cualquier pelotero cubano que juegue en el extranjero va a tener que pagar impuestos en Cuba. Y en este país, como ustedes saben, hay una ley de embargo contra Cuba que ningún pelotero cubano puede venir aquí y luego devolver el dinero a la isla. Nosotros hemos sospechado, especialmente Rafael y este servidor, durante muchos años, que ahí está pasando algo un poquito raro con algunos peloteros.
Naturalmente.
Pero bueno, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado tienen la ley del embargo que dice, y es muy explícita, aquí no hay vuelta de hoja, dice que ningún pelotero cubano puede venir a Estados Unidos, ganar dinero aquí y que ese dinero termine en Cuba.
Sí.
Para el gobierno de Cuba, por supuesto.
Naturalmente.
Así que nosotros vemos un poco complicado esto de que cualquier pelotero cubano pueda jugar en Estados Unidos. No es así de fácil.
No. La ley está hasta ahora, el pelotero cubano, si lo dejan salir realmente, si realmente paga unos impuestos normales, como todo el mundo, en todas partes del mundo se pagan impuestos. En los países comunistas normalmente no pagan impuestos porque supuestamente el Estado es el dueño de todos los medios de producción, por lo tanto no se va a pagar a sí mismo. Pero bueno, evidentemente ya ellos quieren, como dice, el chivo y el mecate, quieren seguir con el sistema de control, pero al mismo tiempo hacer con los peloteros lo que están haciendo con los médicos, ¿no? Ahora, si hiciera una cosa normal, pues todos esos muchachos podrían ir a jugar a lugares como Venezuela, República Dominicana, México, Japón inclusive, ganar su dinero, pagar impuestos en el lugar donde lo ganan, que hay que pagarlo. Correcto. Para que no se equivoquen en eso. Sí. Ese es el lugar donde hay que pagarlo. Y si la ley cubana les exige que lo paguen, en Cuba además, bueno,
es que primero lo van a exigir además. Ajá. Que paguen,
pero para que sepan que normalmente eso es un poco anomalía. Cuando usted, por ejemplo, reside en Estados Unidos, gana dinero, digamos, en Inglaterra o en Francia o en México o en Argentina, y usted paga impuestos en ese país, aquí hace usted su declaración de impuestos y usted pone el impuesto que haya pagado en otro país. Sí. Y eso se lo descuenta del impuesto que tenga que
pagar. Correcto, los primeros, creo que ahora los primeros 250 mil están exentos. Pero ustedes saben que en la pelota eso no es nada, porque claro, cualquier pelotero te gana 15 millones.
Exactamente.
Que los primeros 250 mil pesos estén exentos, para un pelotero que gana 15 millones no es nada. En sí. Cuba aún así pagaría, ponte que paguen el 10%. En Estados Unidos van a pagar el 40%. y en Cuba ponte que paguen otro 10%. Se le va la mitad del salario al pelotero.
Y otra de las cosas, Rafael y Lacayo, que la Serie del Caribe llevan 8 o 10 años tratando de entrar y ese es el problema que tiene.
Ya te lo mete.
Y entonces ya había anunciado el señor de Santo Domingo que la Serie del Caribe iba. Claro. Sí. Y yo pasaba, tú lo dijiste aquí.
Naturalmente.
Eso hay que ver muchas cosas.
Pero hay otra
no
cosa.
No va a ningún lado porque son todos los equipos que van a hacer el Caribe, están en distintos países, incluyendo los Estados Unidos, que es Puerto Rico.
Y hay otra cosa que hay que decirle que es mucho más complicada que la ley del embargo, que es el siguiente. Los peloteros que juegan en el béisbol organizado en los países del Caribe, los equipos juegan con peloteros prestados. Esos peloteros pertenecen a organizaciones de equipos de grandes ligas y ellos no van a dejar esa organización para desafiarla, para ir a trabajar, porque le pasaría lo mismo que fueron los cubanos que fueron a jugar a México en vez de ir a venir a Estados Unidos y lo dejaron fuera. O sea, sé que, por ejemplo, en Venezuela, tú dices, no, porque los venezolanos que pertenecen a una organización de grandes ligas pertenecen ahí, ellos juegan en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, pero juega porque el equipo de Grandes Ligas le da permiso para jugar. Pero si no le da permiso, no pueden jugar porque ellos tienen un contrato de exclusividad con la organización de Grandes Ligas.
Y si entonces, le dan permiso, juega, si no, no puede jugar.
No puede jugar. Y entonces, esa organización de Grandes Ligas está bajo las leyes de Estados Unidos. Por lo tanto, no pueden dejar que un pelotero que es propiedad tuya vaya a ganar un dinero y el dinero vaya a ir, digamos en este caso a Cuba. Eso no existe.
Para que muy bien, Rafael.
Eso es mucha bobería que se habla, pero a la hora, como decían después de la invasión de los ingleses, a la hora de los mameyes, que era el color de los sacos de los ingleses, la cosa es distinta.
Muchas gracias, Rafael, porque nos ha puesto al día en eso. Nadie en este edificio puede explicar eso mejor que Rafael García Toledo. Y para que Rafael siga hablando, ahora viene su sección olímpica.
Bueno, el Comité Ejecutivo de la FIFA, el organismo que dirige el fútbol mundial, inició hoy en Zúrich 24 horas de reuniones, o sea, van a estar reunidos hoy y mañana, presionado por organizaciones no gubernamentales y sindicatos que le piden no ser cómplices de la explotación de los trabajadores extranjeros en el Emirato, organizador del Mundial de Fútbol del año 2022, o sea, de Qatar. Y esto, pues, se sale un poquitico del deporte, pero tiene que ver porque este es el Mundial de Fútbol que está amenazado por una serie de problemas como se lo dieron a Qatar. Yo voy a seguir leyendo la nota, pero hay lo siguiente. Él tiene por lo menos tres enemigos. El primer enemigo es que el clima en Qatar, la gente dice que hay demasiado calor. El segundo es que hay unos problemas de corrupción tremenda y está investigándolo cómo consiguieron la sede por encima de los países que hicieron unas presentaciones tremendas.
Como Inglaterra, por ejemplo.
Como Inglaterra y Estados Unidos, que fueron ponentes con tremendas presentaciones y ganó Qatar. Eso no se le ocurre a nadie. O sea, ahí hubo algo raro y todo el mundo lo sabe. Inclusive que era el presidente de la candidatura de Qatar, está expulsado de por vida de el fútbol precisamente por corrupción en relación con el haber otorgado la sede. O sea que evidentemente hay un problema claro en este sentido. Y la otra cosa es que las condiciones de trabajo de los trabajadores que están construyendo esos estadios ha sido calificada de esclavitud por una serie de organizaciones. Hay una cosa que dice tarjeta roja a la FIFA, gritaban unos 40 militantes del sindicato suizo UNIA, un sindicato de obreros, ante la entrada de la sede de la Federación Internacional de Fútbol en Zúrich, mientras ingresaban los miembros del comité ejecutivo. El comité ejecutivo abordará la cuestión el viernes por la mañana. De momento, la federación ha reiterado su inquietud por boca de su director de comunicación, Walter de Gregorio, una semana después de que el diario británico The Guardian informada de la muerte de 44 obreros nepalíes este verano en las obras del Mundial de Qatar 2022. O sea, no son dos, son 44. Aunque estos fallecidos no están vinculados a los estadios de la FIFA, ya que no hemos empezado aún a trabajar con los estadios, cada muerto es un muerto de más. Es una cosa que nos preocupa, pero estoy seguro que con la ayuda de todos lograremos cambiar una situación inaceptable, dijo el responsable. Humanamente tenemos que reaccionar, insistió Walter de Gregorio, afirmando que desde hace 2 años la FIFA está en contacto con Human Rights Watch. Estamos intentando presionar a Qatar, pero no se trata de la FIFA contra Qatar. Qatar está muy abierto a las conversaciones. Bueno, eso es lo que dice la FIFA. Por un lado, Amnistía Internacional publicará en noviembre un informe completo sobre la situación de los trabajadores en el Golfo y en particular de Qatar. En el sector de la construcción, por desgracia, nuestras investigaciones dejan ver que la explotación es una práctica banal. Declaró a la France Press, esto fue uno de los investigadores de la organización, James Lynch, se llama el hombre, añadiendo que en algunos casos las condiciones se asemejan al trabajo forzado. Casi todas las cosas que se asemejan a trabajo forzado son trabajo forzado. Eso no hay mucha vuelta que darle. Para responder a estas acusaciones, el gobierno qatarí ha contratado a un bufete internacional de abogados de negocios que investigará las acusaciones de esclavitud en el Emirato. El Ministerio de Trabajo, que actúa en nombre del gobierno qatarí, encargó al gabinete de abogados DLP Piper que examine todas las acusaciones en forma independiente y que le presente un informe sobre su veracidad, declaró el consejero del Ministerio para los Asuntos Internacionales, que se llama Ali Ahmed Al-Khulaifi. Luego de recibir este informe, el Ministerio tomará todas las medidas apropiadas para responder a esas acusaciones, agregó el consejero citado por la agencia oficial QNA, esa es la agencia oficial de Qatar, ¿no? Otra cuestión que abordará el Comité Ejecutivo de la FIFA entre hoy y el viernes será la fecha de celebración del Mundial, que podría tener lugar en invierno boreal y no en verano, para evitar el calor sofocante que suele hacer en el Emirato en esa época. Bueno, de eso hablamos antes ya. Ahora, déjenme decirle, para los que piensan en centígrados, que yo en Qatar he sentido 52 grados centígrados. En Fahrenheit son 120 y pico de grados Fahrenheit, 126 por ahí. Y déjeme decirle que es un lugar donde usted, lo primero que aprende es que usted no puede tocar nada. Nada que usted toque en la calle puede hacerlo, porque le suelta el pellejo ahí mismo. No hay otra forma. De... Vaya, no, olvídate de un automóvil, eso ni pensar. Se te fría la mano si lo tocas. Pero nada, ni un poste, ni una pared, nada. Todo el mundo sabe que no puede tocar nada porque todo quema. Así es Qatar, ahí es donde quieren jugar fútbol. Pero bueno, eso es lo que tenemos.
Así, eso es lo que hay. Guajiro Peña, no te vayas, que enseguida regresamos.
¿Quién es Giovanni Sánchez?
Salir a la calle y encontrarme gente que me dice, te leo.
¿Cómo su voz libre llega a todo el mundo a pesar de la censura del gobierno cubano?
Ella es mi héroe.
Giovanni Sánchez, líder del periodismo ciudadano e independiente.
Que sale a combatir todos los días por su derecho a decidir sobre su propia vida.
La nueva Cuba de Giovanni Sánchez, este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV.
Aquí Vaquerillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Daft Punk y Pharrell Williams. El flashback te transporta 14 años atrás, a 1999, donde recordaremos el temazo que lo comenzó todo para la carrera de Christina Aguilera. Víctor Suave trae a su segmento VIP al multitalentoso cantautor y productor norteamericano Chris Brown.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Soy guajiro, wow, wow. Soy guajiro, yo sí que soy. Soy guajiro, soy guajiro, soy guajiro.
Bueno, quedaron, hoy estoy fino, ¿sabes? Me estoy complicando yo mismo cuando empiezo a hablar.
¿Fino? ¿Cuándo tú?
Finísimo estoy. Esa música me pone alegre. Pero quedan 8 equipos y en los 8 equipos que quedaron para segundo, para el primer playoff natural, este playoff hay un novato más. Y ahí empieza la cosa del Guajiro. Los Dodgers con Puig hicieron algo extraordinario. Y el Detroit con Iglesias, dos cubanos, novatos. Pero dice Leland que no importa que usted haya jugado 100 años béisbol, cuando llega el momento del playoff de un juego, hasta Leland tiembla. Y tiene razón Leland. Vamos a poner que están hablando que fulano y mengano. Hay un pitcher dominicano que para ganar el novato del año hay que matar. José Terán. ¿Qué clase de pitcher?
¿De dónde es José Terán?
Será colombiano.
Así me gusta.
Colombiano, eso fue lo que dije. No te metas. Julio Terán tiene todos los ingredientes para ser un pitcher de estrella. Está en el playoff. Y pudiera ser que ese sea el hombre. Que los Dodgers tengan un problema grandísimo, incluyendo a Puig. Porque los lanzamientos de él se ajustan para sacar a Puig en la parte difícil que tiene o él falla. Dice Crawford, yo no creo en eso. Crawford es un pelotero que ha jugado 8 o 10 años y ha sido estrella en grandes ligas. Jugó con el equipo de Tampa y acabó como jonronero, como fildeador y como estafador de base. Así que son muchos los novatos. Pero lo que dice Lila a lo mejor tiene razón. Pero Puig no tiene temblereque en ningún lado. Dice Carl Crawford, que él ha visto a ese muchacho en poco tiempo. Pero señores, si ha habido una bujía en un equipo sin jugar, él pone a todo el equipo de 25 hombres encrujados a guarachar, a reírse. Yo no había visto eso. Yo me sentía en el cruzado a mirarlo, a Puig, y no podía creer lo que estaba viendo de un muchacho que salió de Cuba hace 4 o 5 años y está jugando por primera vez. Y lo que batió los 319 y los 19 jonrones, eso no fue nada. Lo que él hace en el cruzado. La gente lo criticaba porque lo sorprendieron en primera base porque no se tiró en segunda. Yo tampoco, a veces no me tiré. Debido a las circunstancias. No va a dar un bolazo en la cabeza al señor para que me saque de pelota. Crawford está hablando bien. Dice Leland después. Bueno, yo sé que han dicho que los numeritos de Puig, que son excelentes, pero yo tengo un grupo de peloteros aquí. Y que le mencioné de los novatos. Al señor Iglesias, que yo no lo cambio por nadie. Yo nunca había visto al gerente general hacer una transacción tan linda cuando teníamos a Sirotón regular suspendido, que ya sabía que lo iban a suspender, conseguir de Boston, que es una organización que sabe lo que está haciendo. Y cogimos Iglesias. Y no sé si ustedes recuerdan, Leland dice que lo que ese hombre ha hecho como Sirotón, nosotros tuvimos aquí a Tramo, y tuvimos a Wirik, y tuvimos a esa gente buena. Pero yo no había visto una cosa igual. Es verdad que lo he repetido varias veces, Rafael, ¿sabes? Lilo lo ha dicho, fue una cosa espectacular. Otro novato, Greg Collins de los Piratas, de los Cardenales, Chet Miller, y del Oakland, también muchos novatos, como el caso de Sonny Gray del Oakland. Y no crean ustedes que es fácil elegir al novato del año. Así que, y para terminar, dice Crawford, qué contento estar de ver jugar un muchacho jovencito con esa alegría. Me acuerdo cuando yo era un niño me hacía un cuento de Larry Sherry. ¿Saben quién es Larry Sherry? El novato aquel que pichó con los Dodgers y se ganó el judío aquel famoso en la Serie Mundial en el 59. Yo jugué con él en Detroit también. Sí. Tremendo pitcher de relevo. Él fue más valioso. Ese fue uno de los grandes. Así que vamos a terminar con esto. El Oakland tiene una partida de muchachos jóvenes. Y también a Gray, que tiene 26 años, debutó en julio, con 5-3, una efectividad de 2.67. Escojan ustedes mejor, dice Crawford, yo me quedo con Puig. Moreno
claro, no, y el compañero de él, de equipo. ¿Eh? El compañero de equipo de él también. Exactamente. ¿Por quién va a votar?
Bueno, a continuación, el deporte de los puños. Bueno, el púgil cubano Yoandri Salinas va a pelear este fin de semana el combate más importante de su carrera profesional cuando se enfrente en Manchester, Inglaterra, al chico británico Scott Quigg. Vamos por partes. Yoandri Salinas, 27 años de edad, peso super gallo, 126 libras, le dicen el niño.
¿Cómo le dicen?
El niño.
¿El niño Valdé?
Sí, así mismo. Nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. En su carrera profesional tiene promedio impecable de 20-0, con 13 knockouts a su favor.
Hey, ¿cómo yo no leí eso?
Bueno, porque yo
pensé que era alguien que estaba peleando por Europa, ¿tú me entiendes?
Se va a enfrentar este sábado en Inglaterra contra el británico Scott Quigg, que tiene 26-0, con 19 knockouts a su favor.
Bueno, juecito.
¿Sí? La pelea es por el título super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, que el que gane va a ser campeón mundial. Los dos están invictos. Algo tiene que ocurrir. Mucha suerte a Yoandri Salinas, que va a tener el combate más complicado de su carrera profesional. Pero no es la única pelea de cinco estrellas este fin de semana. Vladimir Klitschko, el ucraniano, actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, peso completo, 37 años de edad, un ucraniano bastante grande que tiene 60 victorias, 51 knockouts, solo 3 derrotas en su carrera profesional, va a pelear el sábado en Moscú, Rusia, un combate de 12 asaltos contra el chico local Alexander Povetkin, de 33 años de edad, que mide 6'2", tiene 26-0 en su carrera profesional. Así que interesante combate entre Vladimir Klitschko y Alexander Povetkin. Dos combates a nivel de campeonato mundial este fin de semana en el boxeo profesional. No me acuerdo un fin de semana tan electrizante en el deporte de los puños como este. Así que buena suerte al púgil cubano Yoandri Salinas y vamos a ver si el ucraniano Vladimir Klitschko puede retener su faja de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.
Lo que yo quisiera que tú me averiguaras qué ha pasado con Gamboa. Tanto hablar por 2 años seguidos y de momento se desapareció. Así bueno, que averígüame eso, ¿ok?
Y recuerden que este fin de semana les vamos a tener quién ganó esa pelea entre Yoandri Salinas y Scott Quigg, porque ambos están invictos, uno con promedio de 20-0 con 13 knockouts y el otro 26-0 con 19 knockouts. El combate en Manchester, Inglaterra, sí, donde juega el Manchester United, ahí mismo va a ser el combate más interesante del fin de semana. Muy bien, me están diciendo que nos queda un minuto. Guajiro Peña, te lo cedo para ti. O nos vamos ahora con Put Me In, Coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Si fueran las Olimpiadas, ya los Cardenales le hubieran dado el knockout a los Piratas de Pittsburgh. Menos mal que estas son las grandes ligas.
No, y aquí que son 3-2.
Correcto, que son 3-2. Los Cardenales van ganando 9-1. El partido está, Rafael, ya en el noveno episodio.
Sí.
Los Piratas bateando en el noveno, pero si no anotan 8 carreras, este partido se va a acabar dentro de 3 outs. Los Piratas a punto de perder su primer juego de esta postemporada y los Cardenales estarían a solo 2 victorias más de avanzar al campeonato de la Liga Nacional.
Sí, por cierto, Carlos Beltrán batió su jonrón número 15 de la postemporada, porque es un especialista en eso.
No hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y también estuvo Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santiago de los Peladeros.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Oye.